היום ההוא יהיה עונה אחת ושמו אחד, ותרותך, אדוני אלוהינו כתוב למור, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
Hazak Baruch, señor José.
Hazak Bemaz.
Buenas tardes a todos. En Baruch Hashem tenemos hoy el Zehut y el honor de tener con nosotros al Rabino Shaul Malech en nuestra comunidad. Como ustedes saben, me imagino que todos lo ya conocen, por él es que tenemos, podemos entender un poco los tefilot, los deseos que tenemos en el día a día, con el sidur que él tiene, los sidurim, el humash, casi la traducción que yo creo que cada judío en Latinoamérica vio, tiene la traducción del Rabino Malech. Y no solamente la traducción, como vimos en la haftará de Shavuot, casi imposible de entender esa haftará, si es que no tendríamos el mahazor, el libro del Rabino Shaul Malech, que ahí explica, como lo leímos anteayer, leímos la explicación de todo lo que significa, también las cosas más profundas en el judaísmo. Él lo explica para que cada uno lo pueda entender sin importar el nivel de la persona. Vamos a comenzar la clase como en unos 3 minutos más. Y mientras le voy a decir que yo casi toda mi... desde que llegué de Israel, yo fui a Israel a la yeshiva, y desde que llegué de Israel hacia México, yo empecé a estudiar en el Kolel de Marsella. Marsella es la sinagoga del Rabino Shaul Malech, que está en la calle de Marsella, en México. Y estaba estudiando en el Kolel del yerno del Rabino, de Jajam David Tawil. Y desde ahí yo me di cuenta, entraba casi todas las mañanas también a escuchar una clase de Daf Yomi del Rabino Shaul Malech. Y me di cuenta, ustedes saben que hay personas que hablan, y aunque sea cosas nada que no son interesantes, pero igual cuando él las habla, se hacen muy interesantes. Entonces, con mucho más razón, con el Rabino Shaul Malech, que también habla cosas muy, muy interesantes y muy sabias, y también las sabe transmitir de una manera que uno le queda impregnado. Entonces, Baruch Hashem aquí. Rabino, ¿usted ya está listo? Tenemos el Zehut de escucharlo. No le quito más tiempo, Javod Rabino, lo escuchamos.
Buenas tardes a todos, muchas gracias, mi querido amigo Rabbi Shai Levi. Quiero felicitarlo por la labor espectacular que está haciendo en la comunidad judía de Cali, Colombia. Quiero saludar a todos mis amigos que se encuentran allá, ya que he tenido la oportunidad de visitar en dos ocasiones. Hicimos dos Shabbatón, dos seminarios en Cali, Bezat Hashem, y ahora con la presencia de Rabbi Shai, ya no necesitan al Rab Malech, ya tienen ahí Baruch Hashem mucho lo que aprender. Quiero aprovechar a mandar un saludo a todos los amigos, y especialmente quiero saludar a mi señora madre, mi mamá desde Argentina, que está mirando aquí, me está viendo, ¿sí? Y a todos los oyentes, Bezat Hashem. Hoy día martes, Rabotai, 10 de Sivan, 5780. Quiero iniciar esta charla resaltando un concepto interesantemente novedoso respecto a la fiesta que acabamos de pasar, la fiesta de Shavuot. Nosotros pensábamos siempre, yo también cometía ese error, pensábamos que la fiesta de Shavuot es una fiesta de un día. En Eretz Israel festejaron un día, el segundo día es en Chutz Laaretz, máximo 2 días. Sin embargo, todos sabemos que en estos días posteriores a Shavuot, no decimos Anna, no decimos Tajanun, decimos Yeishem en la tefilá. Acaba de rezar aquí mi querido amigo el señor José Mizrachi, creo que era, estaba diciendo Minha, y no dijo Anna. ¿Por qué no dijo Anna? Porque una semana después de Shavuot, todavía se sigue sin la confesión, se sigue como tiempo festivo. ¿Qué quiere decir esto? La Gemara en Masejet Rosh Hashanah, hoja 5, columna 1, dice un secreto muy grande. Dice la Gemara, dice así, dijo la Torá, cuenta los días del mes y santifica un día, que es el día Rosh Chodesh. Cuentas 1, 2, 3, hasta el día 30, Rosh Chodesh. Y cuenta 7 semanas del Omer y santifica la octava semana. Mané yamim vekadesh chodesh, mané shavuot vekadesh shavua. Así como cuando cuentas los días del mes, cuentas 1, 2, 3, hoy fue 10 de Sivan, y cuando llega el día 30, el día primero es Rosh Chodesh, también cuando cuentas 7 semanas del Omer, cuentas 7 semanas y la semana número 8 es la semana de Shavuot. Quiere decir que la fiesta de Shavuot no es de un día como pensamos, es una fiesta de 8 días, solamente que el concepto de Yom Tov, que se dice Kiddush y Alel, todo lo que se hace en el día festivo es de un día o de dos. Pero el concepto mismo de Shavuot son 7 días. Y en los tiempos que había Betamikdash, una persona que no alcanzó a traer el korban, el sacrificio que se trae en cada fiesta, korban hagigah, lo podía reponer durante estos 7 días. Y esa es la razón por la cual nosotros no decimos Tahanunim, no decimos Ana, decimos Yeishem, en estos días. Quiere decir, el punto que quiero resaltar, quiere decir que la fuerza de Shavuot es una semana completa, número uno. Y número dos, que la fuerza de Shavuot está en el número 8, en la semana 8. Cuenta 7 semanas para llegar a la semana 8. Así como los 7 días de Sukkot y el día 8 es Simchat Torah, es el número 8, es la fuerza. También la fuerza y la energía de Hag HaShavuot radica en el número 8. Es la octava semana del Omer. 7 semanas del Omer y estamos ahora en la semana número 8. Y eso tiene mucha mística porque el número 8 representa todo lo que es sobrenatural, por encima de la naturaleza. Todo lo que es el mundo espiritual. El mundo material rige bajo el número 7. Son 7 cielos, 7 continentes, 7 días de la semana. Todo 7. 7 es toda la materia. Todo lo que 70 años vivimos, Shivim Shana. El 7 es el mundo material. Y arriba del 7, el número 8, como decimos en Yom Kippur, Ahat lemala veSheva lemata. 1 para arriba y 7 para abajo. El rey Salomón dijo en Eclesiastés, Abel Abalim Amar Coelet, Abel Abalim, Akol Abel, 7 veces. Todo lo que es materia es vano. Ahat Lemala, el número 1, que es el octavo, eso es lo que te lleva para arriba, eso es lo que va creciendo todo el tiempo. Lo que es 7 va todo el tiempo en decadencia. El 8 es el que va en elevación. Ahat Lemala, Besheva Lemata. La palabra 8 en hebreo se dice, ¿cómo se dice 8 en hebreo? Shemona. Shemona tiene las mismas letras de Neshama. El 8 representa todo lo que es el mundo espiritual. Por eso, la semana más espiritual del año, la semana que el pueblo de Israel recibió la Torá, es la semana 8. 7 semanas del Omer y la semana 8 es la semana que el pueblo de Israel fue consagrado como la novia, como la esposa de Hashem. Atave hartanu mikola amim, ahavta otanu, ratzita banu, romantanu mikola leshonot, kidashtanu bemitzvoteja, beshimcha agadol veakadosh alenu karata. Eso es en la semana 8. La relación, el contacto, la comunicación, la unión que tenemos con el Creador es por la parte neshama que tenemos, no por la parte guf. Por el número 8, no por el número 7. Uno puede preguntar, dice, no entiendo, pero el Shabbat, que es el día más sagrado de la semana, es el día 7. Entonces, otra vez, quiero aclarar, ¿el 7 o el 8? Shabbat es el día, Shabbat Kodesh, ¿el 7 o el 8? Pues, el que tenga oportunidad que se fije en el Ramban Nachmanides, en la Perashá Emor, en la Perashá Emor, en la Perashá de Ele Moadé Hashem Mikrae Kodesh. Y él dice que el secreto de Shabbat es 8. Pues no se entiende. La Gemara dice que todos los días de la semana, Hashem, todo lo que creó, toda la creación es macho y hembra. macho y hembra, macho y hembra. Todo es macho y hembra. No solamente el hombre y la mujer, los animales, las aves, también el cielo es macho y la tierra es hembra. La lluvia es el coito y el producto son los hijos. Toda la creación es Zaharun que va a Abraham. También los días de la semana, el domingo es macho, el lunes es hembra. Martes es macho y miércoles hembra. Jueves es macho y viernes es hembra. Shabbat es macho y no tiene pareja. No puede ser, tiene que ser par. Todo tiene que ser Zaharun que va. Entonces dice que el día Shabbat se quejó con Dios y le dijo, a todos le diste pareja y a mí no me diste pareja. Le dijo a Hashem, el pueblo de Israel va a ser tu pareja. Quiere decir que la semana material tiene 7, pero la semana completa son 8. ¿Quién la completa el número 8? El pueblo de Israel. Por eso es tan importante el Shabbat. ¿Por qué es tan importante el Shabbat? Porque el Shabbat completa el número 8 y hace pareja. Y con esto llegamos a la conclusión nuevamente que todo lo fuerte y lo sagrado radica en el número 8 y no en el número 7. El número 7 es faltante, es materialista. El 8 es el que le da la integridad, el que le da el alma, el que le da la energía a todo. ¿Estamos de acuerdo con esto, Rabotai? Todo esto lo estoy diciendo para darle importancia a la semana 8. La semana 8 es la semana que nos encontramos. O la semana octava del Omer. 7 semanas contamos y la semana 8 es una semana sagrada. Y hay una regla que dice, Kol HaKoreh Pasuk Beito Mevi Berajá LaOlam. Todo el que habla de un pasuk, un versículo de la Biblia en su momento oportuno, trae bendición al mundo. Hablar del número 8 en la semana 8, eso trae Berajá, trae bendición. Porque dice pasuk Dabar Beito Mato. Un pasuk en su momento oportuno, no hay algo mejor que eso. ¿Sí se escucha bien con todo y el viento? ¿Se está escuchando bien, Rabbi Shai? Ok. Un pasuk, decirlo en su momento oportuno, trae berajá, trae bendición al mundo. Entonces, si yo ahora estoy hablando del número 8, de la trascendencia del número 8, que Shemoná o Tiot Neshama, y que Shemoná es por encima de la naturaleza, en la semana 8 del Omer, tiene mucha fuerza de traer berajá al mundo que tanto la necesitamos, Dabar Beito Mato. Pero por si es poco, Rabotai, ustedes saben que existe un concepto que se llama Daf Yomi. Daf Yomi, seguramente habrán escuchado por el Siyum que hubo en enero, en principio del año de los Goim, hace 5 meses, hace 5 meses hubo un Siyum del Shas en Estados Unidos, se publicó, había 100,000 personas en Israel, en todas partes, se hizo muy famoso el concepto Daf Yomi. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Es una hoja de Gemara al día que se estudia a nivel mundial. Todo el mundo estudia la misma hoja. Eso lo fundó el Rav Meir Shapira de Lublin hace 100 años. Y festejaron ahora el ciclo 14, porque dura 7 años. Estudiar todo el Talmud dura 7 años. Él lo fundó hace 14 por 7, 7 por 4, 98 años. Él fundó el concepto Daf Yomi. Hicieron el Siyum 14 veces todo el Shas desde hace 98 años. Y Baruch Hashem, a partir de este enero, se han acoplado miles de personas más al grupo de lo que es el Daf Yomi. ¿Correcto, Rabotai? Bueno, pues quiero que sepan que en el Daf Yomi mundial ya se estudió Masejet Berajot y ahora estamos en Masejet Shabbat. El tratado del Daf Yomi es Shabbat. Ya dijimos que Shabbat, ¿qué es? ¿8 o 7? ¿Qué es Shabbat? Háganme con los dedos. ¿Shabbat qué es? ¿7 o 8? 8, dijo el Ramban, porque es la pareja con el pueblo de Israel, ¿verdad o no? Entonces ya tenemos el Masejet Shabbat en la semana 8. ¿Y qué Daf toca hoy? ¿Cuál es el Daf Yomi de hoy? ¿Quién puede decir que escriba en el chat? Le doy $100. ¿Cuál es el Daf Yomi de hoy? Escriban en el chat.
Ahí ya escribieron 88.
¡88! El Daf Pehet. ¿Les parece poco? ¿Les parece poco? ¿Les parece coincidencia que estamos en la semana 8? Están estudiando Maseje Shabbat decenas de miles de personas, que hoy aprendimos que Shabbat es el número 8 por el Ramban en la Perashá Emor. Y tocó el Talmud que habla de Maseje Shabbat, la página 88. ¿Y de qué habla la página 88 de Maseje Shabbat? ¿Cuál es el tema? Abishai, ayúdame. ¿De qué habla el Daf Pejet? A ver, ¿quién aquí de los oyentes?
Hay muchos que lo estudiaron.
A ver, los que ya lo estudiaron, que me escriban. ¿De qué habla el Daf Pejet de Maseje Shabbat?
Dice entrega de la Torá. Abraham Marcelo.
No hay algo más, muy bien, no hay algo más adecuado para la derashá que estamos dando, que el Daf 88 de Maseje Shabbat habla exclusivamente de lo que es la entrega de la Torá en la fiesta de Shavuot. Cuando la gente quiere estudiar en el Talmud el tema de la fiesta de Shavuot, se estudia Maseje Shabbat Daf Pejet. ¿Hay coincidencia, Rabbi Shai? ¿Tú escogiste este día o Hashem lo hizo? Félix, ¿qué opinas, Félix, ahí que me estás viendo? Daf 88 de Maseje Shabbat, en la semana 8 del Omer. ¿Qué te parece? Y en esta hoja, ahora sí va a ser el tema del acto. Eso fue introducción para que veamos que estamos hablando de Abar Beitó, que estamos dando una conferencia en su momento oportuno. Estamos en la semana 8 del Omer. Y en el Daf Yomi habla de Maseje Shabbat, que es el número 8, como explicamos en nombre del Rambam, porque el pueblo de Israel es la pareja de Shabbat. Y por si es poco, la página de Maseje Shabbat que se estudió hoy en todo el mundo, yo creo que hubo 88,888 personas que estudiaron el Daf 88. Así me quiero imaginar. Pero quizá hay más que eso. El número 8 tiene una mística inigualable. Estamos en la semana 8 en Maseje Shabbat, en el Daf 88. ¿Y de qué habla todo el Daf? Todo habla del tema de la entrega de la Torah. Y resalta un concepto que es el que vamos a desarrollar durante el tiempo que me queda en esta clase. Darash Rabbi Simai hizo una Darashah Rabbi Simai. Hay un concepto revolucionario en Haga Shavuot, en Matan Torah, en la entrega de la Torah, que fue hace 3,332 años, en el año 2,448 de la creación. Hay un concepto revolucionario que gracias a él hoy en día existimos. Es un concepto, no es un suceso. Todos sabemos que Hashem vino a ofrecer la Torah a otros pueblos antes del pueblo de Israel, y los otros pueblos dijeron que es demasiado para ellos, que ellos no pueden. Yo no puedo con esta mitzvah, yo no puedo con la otra mitzvah. Hasta que llegó con el pueblo de Israel, inmediatamente aceptaron. Y Hashem está enamorado con nosotros por haber aceptado. Pero hay un concepto que el pueblo de Israel dijeron, Naase Benishma. Naase Benishma. Haremos y escucharemos. Y ese es el concepto que trata la hoja 88 de Maseje Shabbat, que es el Daf Yomi del día de hoy, día martes, 10 de Sivan, 5,780, 6 de la tarde, 6:19, horario de México y de Colombia, organizada por nuestro querido amigo el Rab Ishai Harari, con 112 participantes en el Zoom. Quizá hay otros participantes de otra forma. ¿Sí? Rabotai, el concepto Naase Benishma es un concepto. Es un concepto. No es solamente que aceptaron la propuesta de matrimonio. Uno le dice, ¿te quieres casar conmigo? Sí, eso tiene un valor. Pero hay algo místico en lo que es Naase Benishma. Dice la Gemara en Daf Pejet, de paso voy a aprovechar para estudiar mi Daf Yomi de hoy, que no lo estudié todavía. Darash Rabbi Simai, tuve que suspender mi clase de Daf Yomi, puse un suplente para que la dé, porque tenía que dar esta conferencia. Entonces, para no perder el tema y estar estar junto con todo el mundo que estudiaron este daf. Dijo Rabbi Simai, Beshaa Shikdimu Israel Naase Lenishma, en el momento en que el pueblo de Israel adelantaron, antepusieron Naase Anishma, Bau Shishim Ribo Shel Malaje Asharet, vinieron 600,000 ángeles, Le Kol Echad Vechad Me Israel, a cada uno y uno de los judíos, Kashru Lo Shene Ketarim, le amarraron, le ataron dos coronas en la cabeza de cada uno. Echad Keneged Naase, Vechad Keneged Nishma. Dos coronas seguramente son cosas espirituales, así explican los comentaristas, un tipo de luz. Dos focos de luz, dos proyectores de luz en la cabeza de cada judío y judío. Una corona se llama Naase y la otra se llama Nishma. Vemos acá que no es suficiente con que el pueblo de Israel aceptaron la propuesta de matrimonio con Dios, sino hay un concepto de que adelantaron, antepusieron Naase al Nishma. Más adelante, Amar Rabbi Elazar, dice aquí la Gemara, Beshaa Sheikdimu Israel, estoy leyendo Maseje Chabad, por si no me creen, Pehet 8:8, aquí abajo. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Beshaa Sheikdimu Israel Naase al Nishma, cuando el pueblo de Israel adelantaron la palabra Naase a la palabra Nishma, y Atztabat Kol, salió una voz de Amra Lahem, y les dijo a ellos, Migila Lebanai Razze, ¿quién le reveló a mis hijos este gran secreto? Shemalajea Sharet Mishtameshimbo, es un secreto angelical, es un secreto de los ángeles, que los ángeles de la guardia celestial divina utilizan este secreto de Naase Benishma. ¿Quién dijo? Dichtiv, como está escrito en el Salmo. El Salmo, creo que es el 103, me parece. Y Barejú, dice el Salmo. El Salmo 103, versículo 20. Barejú Adonai Malajav, Giboreko Ahose de Baró, Lishmoa Bekol de Baró. Bendicen a Dios los ángeles, los fuertes, que hacen su palabra Lishmoa, Ose Lishmoa. Primero Naase y después de Nishma. ¿Quién le reveló a mis hijos aquí en la tierra ese secreto celestial, ese secreto angelical, que solamente los ángeles conocen ese secreto? ¿Quién se los descubrió a mis hijos? Salió una voz del cielo cuando el pueblo de Israel dijeron Naase Benishma. El que tiene tiempo de revisar un poco los Midrashim, los comentarios talmúdicos sobre el concepto Naase Benishma, se va a impresionar de lo que está escrito. Cuando dice el cantar de los cantares, Libartini Ajotika La, Libartini Beahat Menaich, Beahat Anak Mitzaveronaich, me enamoraste, mi hermana, le dice Dios al pueblo de Israel, me enamoraste con uno de tus ojos, con uno de tus, que es Beahat, dice Naase Benishma. Nosotros conquistamos a Dios como mujer que conquista al novio, al marido, con esas dos palabras mágicas, Naase Benishma, Naase Benishma. Y eso es lo que quiero tratar de explicar hoy. ¿Cuál es la mística que está escondida en Naase Benishma? ¿Cuál es la fuerza que tiene Naase Benishma? ¿Y por qué es tan trascendental? ¿Y por qué Hashem hizo que toque esta conferencia justo el día 8 de la semana 8 en el DAF 88 de Maseje Chabad? ¿Cuál es la mística del concepto Naase Benishma? ¿Qué es lo que hay en Naase Benishma? Oray Verabotay, para explicar esto, vamos a abordar un tema muy controversial que hay tanto dentro de la Torá como en la psicología moderna. Hay un concepto que se llama dice cuando una persona finge algo que no es? Hipocresía, ¿no? Hay un concepto que se llama hipocresía. Hipocresía quiere decir cuando la persona hace una cosa y siente otra. Si yo actúo como si fuera que soy religioso y por dentro no soy. Actúo como una persona creyente y no soy creyente, por ejemplo, ¿sí? Eso se llama hipocresía. La hipocresía es algo muy, muy rechazado por la Torá, por la humanidad, aunque la mayoría de la gente es hipócrita, pero es un concepto muy tachado, muy en contra. Hay un pasú que dice muy fuerte en el profeta que Hashem se enoja con aquellas personas befibu bisfatav kibedani belibor rahak mimeni, que con sus labios y con su boca me respetan y su corazón está muy lejos de mí. A Hashem no le gusta a la gente hipócrita, la gente que quiere engañar a Dios o engañar a la gente disfrazándose de bueno, de educado y por dentro está podrido. Beadatayom vashevotay levabeja. El libro Jobot Alevavot de Rabenu Bajia Sefaradí hace 700 años plus, él habla mucho en la introducción sobre lo negativo que es hacer las acciones sin sentirlas. Actuar por fuera y por dentro estar todo podrido y por fuera estar disfrazado de bueno. Es un concepto, el concepto de la hipocresía está totalmente tachado por el judaísmo también. Eso es por el lado, por un lado. Pero por otro lado, nosotros vemos que el judaísmo todo el tiempo educa a la acción. Nosotros agarramos a un niño de 3 años y le enseñamos a decir Torah, Tzivalanu, Moshe, Morashak, Ilat, Yaakov. Y le enseñamos a ponerse el tzitzit. Y a decir, el niño ni sabe lo que está haciendo, ni entiende lo que está. Yo les pregunto, un niño, cuando dice la verajá, es hipócrita, ni sabe lo que está diciendo, se pone el tzitzit. Lo lógico sería esperar a que crezca el niño, que cumpla bar mitzvah, que madure, explicarle, que lo entienda, que le nazca y ahora sí que lo haga. ¿Entendieron la contradicción? Por un lado, la Torah rechaza la hipocresía. La Torah exige, como dice la Gemara del Talmud, Rahamana li babae. Hashem exige los corazones. Hashem exige los corazones. Kikol levavot doresh Hashem. Es un pasuk. Hashem exige la integridad interna de la persona. Que la persona haga las cosas con corazón. Hashem no se conforma con artistas, con teatro, con hacer cosas de teatro. Tiene que ser con corazón. Eso es por un lado. Pero por otro lado, todo el tiempo nos dicen, ponte el tefilín, ponte el talet, ponte a Shabbat, a Kiddush, come el Shavuot, a Matzah. ¿Sabes qué? Yo no lo siento, no lo siento. Sin embargo, sabemos, hoy la gente que me está viendo, por ejemplo, le pregunto a Félix porque lo tengo aquí enfrente de mí. Félix, ¿hoy te pusiste el tefilín? Supongo que sí. Sí. ¿Lo sentiste o te lo pusiste porque hay que ponérselo? No, pues hay días que... ¿O lo sentiste? Bueno, hay días que sí, hay días que no. Los días que no te nace poner el tefilín, ¿te lo pones? Cuando un día no te nace poner el tefilín, ¿te lo pones o no? Pero, ¿cómo no dijimos que no hay que ser hipócrita? Bueno, ese es el tema. Ese es el tema en cuestión. Ese es el tema que estamos analizando ahora. Es bueno hacer las cosas aunque no te nacen, aunque no las sientes. Eso es hipocresía. Yo conozco mucha gente, gente buena, que dice, yo no voy a respetar Shabbat porque no me nace. El día que me nazca, con mucho gusto. Yo no me gusta ser hipócrita. Yo soy sincero. Yo lo que siento, hago. Lo que siento, digo. Y ahora hoy no me nace ponerme el tefilín. Hoy no me lo pongo. Y el día en Rosh Hashanah, en hacer el Temet Teshuva, así me nace y sí me lo pongo. Hay gente así, pero aparentemente tiene alguna razón, alguna lógica ese argumento. ¿Por qué voy a hacer cosas que no siento? Rabotay, ese tema es un tema que lo ha discutido la psicología con la Torá desde que Sigmund Freud inventó o descubrió la psicología moderna, estaba ese tema en discusión contra la Torá. Sigmund Freud y el otro, ¿cómo se llama? Los fundadores de la psicología, era yehudí, pero descarrilado. Él dice, la psicología moderna decía, porque hoy en día ya cambiaron, hoy en día ya reconocieron a la Torá. Ellos decían, a las personas hay que aceptarlas como son. Cada uno se tiene que aceptar a sí mismo como es. Tú tienes que hacer lo que te nace. A ti no te tienen que obligar a nada. Nadie te puede obligar a nada. Tú tienes que hacer lo que sientes. Si sientes amor por las cosas, hazla. Y si no, no lo hagas. Y si te nace hacer esta cosa, hazla. Y si no, no lo hagas. No existe forzar a una persona a hacer algo. Yo no voy a hacer algo que no tengo convicción de eso. Esa es la psicología moderna hasta hace 10 o 15 años, que ellos le enseñaban cuando venía un paciente con el psicólogo empezaba a analizar qué es lo que le gusta, cuáles son los gustos que tiene esta persona. O sea, tú tienes que ser como eres. Y si tu esposa te quiere aceptar como eres, así es. Y si no te acepta, tú no tienes que cambiar. Igual eres a la mujer. Tu marido no te puede exigir que tú cambies. Porque si tú eres así, pues porque así eres. Y si eres así, tú naciste así y vas a morir así. Te tienen que aceptar como eres. Tiene algo de lógica, por lo que estamos hablando, de la hipocresía. Yo no puedo actuar algo que no soy. Yo tengo que actuar lo que soy. Tengo que ser transparente, como dicen muchos. Sin embargo, en la Torá no es así. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa? Una pareja se casan muy enamorados, muy enamorados. Pasan unos años y de repente el hombre o la mujer, vamos a hablar del hombre, siente que el amor ha bajado un poco. No es el mismo que tenía cuando se casaron. Y la mujer, en la noche, cuando llega el marido del trabajo, están en la cama, le pregunta, mi querido, mi amor, dime la verdad, ¿me amas? ¿Me amas? Y el marido, ¿qué le dice? Pues sí, sí. Dicen que las mujeres son arqueólogas, les gusta excavar. Una vez una mujer se quejó con el rabino de que su marido jamás le dijo te amo, jamás le dijo te amo. Entonces la mandó a llamar al rabino, dice tu mujer que nunca le dices te amo. Dice, se lo dije el día de la boda, cuando hay un cambio le voy a avisar, mientras no hubo cambio, no le aviso. Ok, eso es medio, pues la mujer le pregunta, dime, ¿me amas? Y el marido le dice sí. Y viene la mujer y sigue escarbando y dice, ¿me amas igual que antes? ¿Qué le tiene que contestar el marido? ¿Qué le tiene que contestar? Acá viene el tema de la hipocresía. Acá viene el tema, acá dice Félix más. Pero la realidad es que es menos. Él siente que es menos. Y si él le dice más, es hipócrita. ¿Entendieron el problema? Según la psicología moderna, el hombre tiene que decir, te tengo que ser sincero, porque yo nunca he sacado una mentira de mi boca, te tengo que ser sincero, ya no te quiero igual que antes, te quiero, pero no igual que antes. Así dice la psicología. Y ni modo, si no te parece, pues dímelo. Así es la psicología moderna. La Torá dice, como dijo Félix, te tengo enfrente, no sé por qué en la foto no te mueves de la segunda fila, está justo enfrente de mí, por eso me dirijo a ti, pero estoy hablando con todo el público. Perdón, Félix, ¿no te molesta que diga tu nombre? Ah, si no me voy a dirigir al señor Manuel León, que está más a la derecha. Manuel, no voy a ser hipócrita, yo soy una persona transparente y si ahora siento que mi amor hacia mi mujer bajó y me está preguntando, no es que se lo voy a decir, pero me está preguntando, no le voy a mentir, le voy a decir la verdad. Viene la Torá y dice, no, dile que la amas y que la amas más que nunca. Es hipocresía. ¿Entendieron el problema? Este es el secreto que está escondido en Naaseh Benishma y lo voy a explicar a continuación basado en un libro que se llama Sefer HaJinuj. El que estoy, lo tengo aquí en mis manos, Sefer HaJinuj, escrito hace 700 años por uno de los grandes Rishonim. Él escribió un comentario, un libro sobre las 613 mitzvot de la Torah, explicando una por una, dándole una explicación racional, humana, y también la parte alágica de cada mitzvah y mitzvah. Lo más interesante en su libro es cuando explica la parte filosófica o racional que hay en cada mitzvah, especialmente en algunas mitzvot que suenan ser muy raras. Él da una explicación para que nosotros con nuestra mente humana podamos entender lo profundo que tiene esta mitzvah. El libro se llama Sefer HaJinuj, escrito por uno de los grandes Rishonim de la época de hace como 700 años. ¿Sí? Se llamaba el que hizo el libro, el autor, Rabbi Aharon. Rabbi Aharon Alevi, en la época de Maimónides, por esa época, un poquito después de Maimónides, Sefer HaJinuj, en la mitzvah número 16, digo por si alguien quiere buscar la referencia, esto yo creo que hay que escribirlo y grabarlo y tenerlo colgado en tu escritorio, en el negocio, en la oficina, tenerlo en tu buró, tenerlo en tu cartera y repasarlo por lo menos una vez al mes. Por lo menos cada Rosh Chodesh, repasar esto que les voy a leer ahora. Porque esto les puede cambiar la vida. Esto les puede enderezar, les puede aclarar miles y decenas y miles de dudas. Les puede resolver. Yo les voy a decir una cosa antes de empezar a leer lo que voy a leer. Fui 10 años terapeuta matrimonial. 10 años aquí en México. Hasta que renuncié. Renuncié por frustración. ¿Por qué renuncié? Porque las parejas, cuando venían conmigo, no venían a que yo los ayude a resolver su matrimonio, sino venían a que el rabino diga quién tiene la razón. Me querían poner de árbitro, de referee. Aquí hay un partido que están jugando entre el hombre y la mujer a ver quién gana, quién hace más goles. Y el rabino tiene que autorizar el gol y decir si fue foul o si fue... Le dije, ¿sabes qué? Si el tema es quién tiene la razón, los dos tienen la razón. Si el tema es que quieren sacar adelante un matrimonio, pues yo los voy a ayudar a sacar adelante el matrimonio. Hay gente que piensa que el matrimonio es una competencia de quién tiene más veces la razón. Cada vez que tú le demuestras a tu esposa que tuviste la razón, 1-0, 2-0, ahora ya tuvo la razón, 2-1. Parece que es una competencia de toda una vida, a ver quién tuvo más veces la razón. Ese no es el matrimonio. Si quieren que yo los ayude, aquí estoy. Si quieren que les diga quién tiene la razón. Una vez llegó la esposa de un rabino, de un jajá muy importante de la ciudad, le dijo, yo quiero estar presente cuando llega la gente contigo para ver cómo resuelves los din Torah. Cuando hay din Torah es cuando hay pleito entre dos personas por finanzas. Quiero ver cómo juzgas. Dijo, ok, está bien, pero tienes que estar atrás de la cortina porque le puede dar pena a los contendientes, le puede dar pena que está escuchando un tercero. Bueno, llega un señor, Reuben, y le dice, rabino, mi socio Shimón es un ladrón, es un ratero, es un grosero, me robó, me estafó, me quitó, me esto. Le dice el rabino, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Ok. Después viene Shimón, el socio, entra después. Dice, mi socio Rubén es un ladrón, es un ratero, es un estafador, es un esto. Le dice el rabino, ¿sabes qué? Tienes razón. Cuando se fueron los dos, la esposa abre la cortina y dice, a ver, no entiendo. Vino el socio uno y le dijiste que tiene la razón. Vino el socio dos y le dijiste que tiene la razón. Al final, ¿quién tiene la razón? Dice, tú también tienes razón, le dice a la esposa. tú si se trata de quién tiene razón, el socio uno y el socio dos y la esposa del rabino y todos tienen la razón. Pero si se trata de buscar el camino de salir adelante, aquí estamos para ayudarlos. Yo quiero decirles, escuchen bien por mi experiencia de terapeuta matrimonial. No existe un matrimonio en el mundo que no tenga solución. No existe. No existe. Todos los matrimonios del mundo tienen solución. Nada más con una condición. Que quieran resolverlo. Que quieran sacarlo adelante. Es la única condición. Todo tiene solución. Pero ya no siento amor por mi mujer. Tiene solución. Todo tiene solución. Si estás dispuesto a luchar por tu matrimonio, todo tiene solución. Y eso se va a aclarar más con lo que voy a leer a continuación. Dice el libro Sefer HaJinuj, lo estoy leyendo acá de adentro, dice así. Beatabeni, y ahora hijo mío, Sefer HaJinuj, mitzvah número 16, Perashat Bo. Beatabeni, imbina shimazot. Pon atención a lo que te voy a decir. Beateos nehaushma. Y presta tus oídos y escucha bien. Alamedjal leoil betorao mitzvot. Te voy a enseñar un secreto grande de toda la Torah y todas las mitzvot. Da, tienes que saber que Adam nifal kefi peulotav. La persona se va transformando según sus acciones. Belibó bejol machshevotav tamid. Ahar ma'asav shuosek ba'em im tov im ra. Su corazón y sus pensamientos se van arrastrando detrás de sus acciones, ya sea para el lado bueno o ya sea para el lado malo. Escuchen qué fuerte lo que dice. Bafilu rasha gamur bilbabo. Una persona que sabe que tiene un corazón malo, un corazón malvado. Y sabe que su corazón todo el tiempo le gusta hacer, me dijo una persona que le gusta ver sangre. Hay una persona, un alumno mío, le gusta ver películas de sangre y le gusta ver cómo están matando a una persona y desangrándolo. Así hay gente que tiene así un corazón sanguinario. Y mi are rujo, viasim ishtadluto, veisko, veatmada, vetorah, mitzvot. Y esa persona se va a autoeducar, a hacer acciones buenas de Torah, de mitzvot, afilu shelo leshem shamayim, aunque no lo haga con corazón, lo hace actuado, lo hace por fuera, lo hace de manera superficial, miyad intel atov, inmediatamente se va a ir transformando hacia lo bueno, ubekoach ma'asav yamit ayetzerara. Y con la fuerza de la acción va a ir debilitando y matando y destruyendo, aniquilando a su maldad que tiene adentro. Esta es la frase mágica. Detrás de las acciones van los corazones. Repitan esta frase. Detrás de las acciones van los corazones. El corazón es influenciado por las acciones. Y ahora miren el caso al revés. Vafilu y mi Adam tzadik amur. Una persona que tiene un corazón noble. Ulvavoy ashar ve también un corazón espiritual, noble, bueno. Hafetz va Torah u mitzvot. Le encanta la Torah, le encantan las mitzvot. Y mi asok tamid bidvarim shel dofi. Y esa persona se va a dedicar a hacer acciones negativas. Por ejemplo, que el rey lo puso, lo obligó a ser, digamos, verdugo a matar gente, como en la época de los nazis. Lo puso jefe de un campo de concentración, de trabajos forzados o algo así. Si va a dedicarse todo el día a eso, con el tiempo su corazón se va a hacer un corazón malvado, un corazón sanguinario. Él nació con un corazón limpio, puro, benévolo, y va a morir con un corazón podrido. ¿Por qué? Porque hizo acciones podridas. Kiadua davar vehemet, porque es sabido y es seguro. Shekol Adam Nifal Kefi Peulotav, que la persona se va transformando según sus acciones. Ese es el secreto que está en Sefer, en el libro de Sefer Ahinuj. ¿Cuál es el secreto que está escrito acá? Seguro que el objetivo principal tiene que ser tener buen corazón. El objetivo principal tiene que ser que las cosas las tengas adentro, que seas una persona buena, que te guste hacer el bien, que te guste el Shabbat, que te guste el Kasher, que te guste el Kiddush. Ese es el objetivo. Pero el corazón no está bajo nuestro control. La persona no puede, no tenemos un sistema cardiológico, no tenemos un quirófano, una cirugía cardiovascular que puedas entrar y abrir tu corazón y cambiarlo. El corazón es algo interno. La única forma de cambiar el corazón es a través de la acción. Las acciones cambian a los corazones. Una persona mala que se eduque a hacer acciones buenas, con el tiempo el corazón se va a hacer bueno. Y una persona buena que haga acciones malas, con el tiempo su corazón se va a hacer malo. Ese es el secreto grande del Sefer Ahinuj en la hoja número 16, en la mitzvah número 16. ¿Cuál es el secreto que está escrito acá? Es verdad que el objetivo final de la persona, todo lo que dijimos, que la hipocresía es negativa, es cuando una persona con intención, él nunca quiere cambiar su corazón, nada más quiere engañar a la gente, y para engañar a la gente se disfraza de bueno. Para engañar, ahí sí se llama hipocresía negativa. Pero si la persona dice, yo lo que quiero es cambiar mi corazón, ¿y cómo lo voy a cambiar? A través de la acción. Y todas las acciones que me enseña Dios, que me enseña la Torá, son acciones que vienen a cambiar mi corazón, y las estoy haciendo para transformar mi corazón. Con el tiempo su corazón se va transformando. Ese es el secreto de Naaseh Benishma. ¿Qué es Naaseh y qué es Nishma? Naase es la acción. Nishma, escuchar. La palabra Shema no es solamente escuchar con el oído. La palabra Shema tiene tres acepciones. Fíjense, cuando decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué piensan ustedes cuando dicen Shema Israel? Félix, abre el Shem Tov. ¿Tiene Shem Tov? Ábrelo. A ver, ¿qué dice Shema Israel? Fíjate qué dice.
Lejos.
Hay una propaganda, un comercial para Jajam Aleph. A ver, ¿quién tiene el Shem Tov a la mano? ¿No tienen? Lo pongo a la venta en este momento. Estoy vacilando. Ok, se vale. Bueno, un comercial en la mitad del programa. A ver, abre el Shem Tov. ¿Quién tiene el Shem Tov a la mano? Abre el Sidur, Shema Israel. ¿Cómo traduce la...? Ahí está, hay una señora que lo está poniendo ahí. ¿Qué dice la palabra Shema? ¿Qué quiere decir Shema? Un señor ahí arriba. ¿Están viendo en el Shem Tov? Manuel Smeke, ¿qué es Shema? ¿Qué quiere decir la palabra Shema? Escucha, Israel. ¿Qué más? Segunda explicación, entre paréntesis. Escucha, entiende.
Escucha, entiende y acepta.
¡Bravo! ¡Bravo, Hazako Baruch! ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo? Hazako Baruch. La palabra Shema... La etimología de la palabra Shema en hebreo, una es escuchar con el oído, otra es entender, como dice el pasuk en la Perashá Kitavó, Goy asher lo tishma leshono, entender lo que estás escuchando. Y otra acepción de la palabra Shema es aceptar, como dice Vayayin Shamoa Tishmeu, dice el Targum in Kabbalat Tekabelun. La palabra Shema es escuchar, entender y aceptar. Naaseh Benishma, todos dicen, haremos y escucharemos. Pero acá viene, según lo que estamos diciendo en la conferencia de hoy, haremos y entenderemos, haremos y aceptaremos. ¿Qué quiere decir? A través de la acción llegaremos a entender. A través de la acción llegaremos a aceptar. No voy a esperar a entender para hacer. No voy a esperar a tener convicción para hacer las cosas. Las voy a hacer sabiendo que por medio de la acción voy a transformar a mi corazón. Ese es el secreto de Naaseh Benishma. Ese es Shavuot. Esa es la octava semana del Omer. Esa es la fuerza de la hoja 88 de Maseje Shabbat. Que la persona entienda la única forma que puedes, el objetivo principal es cambiar tu corazón. Y la única forma que puedes cambiar tu corazón es a través de la acción. Y las acciones, ¿quién te las dice? El fabricante, Dios que creó al ser humano, Él te dice, esta acción que haces te va a hacer una mejor persona. Y la otra acción si haces te va a hacer una peor persona. Si tú eres una persona muy buena, pero te dedicas a hablar la shonara, hablar, chismosear de la gente, te vas a convertir. La shonara te convierte en Adam Ra, en una persona mala. Y si te acostumbras a hablar bien de la gente, aunque tengas un corazón malo, te vas a hacer bueno. Ese es el secreto grande que existe en Naaseh Benishma. Moray Verabotay, para ejemplificar un poco esto, ¿me dan tiempo? Ya venció Ishai, ¿qué hago?
No, jajam, que... sí, siga, lo queremos escuchar.
Me da unos minutos más.
Seguro. ¿No?
Quiero afianzar la idea con dos o tres ejemplos y maasim, ¿sí? Cuentan que una vez una persona llegó con el rabino y le dijo, rabino, ya no soporto mi matrimonio. Mi matrimonio es un fracaso. Ya no puedo seguir. Dice, bueno, ¿cuál es tu problema? Dice, mi mujer es una mujer mala. Dice, bueno, dime qué. Dice, Rab, no le puedo explicar. Yo tuve un caso así acá en este jardín que estoy hablando ahora. Dice, rabino, no le puedo decir detalles. Es una mujer mala. Así me dijo, Isha Ra'a. Existe el concepto. Hay una Gemara que dice, todo el que tiene una mujer mala no va al infierno. No va aquí, porque ya lo tuvo el infierno aquí. Dice, mi mujer es Isha Ra'a. Es la que el rey Salomón escribe en Proverbios, que es preferible vivir en un lugar destechado, Tov Shevet Alpinat Gag Meshet Melanin. Prefiero vivir en un lugar sin techo que bajo un techo con una mujer mala. Es Isharra, le dijo, no puedo. Le dijo el rabino, pero ¿estás seguro? Dice, estoy seguro. Esa es la mujer típica, la mujer mala. Dice el rabino, bueno, para esos casos, la Torah autoriza el divorcio. No como otras religiones que no aceptan el divorcio, la Torá sí acepta el get. Existe el concepto de get. Dice, pues dale el get. Dice, get, divorcio, Shema Israel. La ketubá que yo firmé en el acta de matrimonio, dice que si la divorcio le tengo que dar $3,000,000. Si trabajo 300 años, no alcanzo a pagar la indemnización de la ketubá. No la puedo divorciar. Así es, si uno firmó, normalmente se firma una cantidad moderada, pero hay casos, la Gemara trae la hija de Nakdimón Ben Gurión, le hicieron firmar 1,000,000 de monedas de oro de su ketubá. Depende de los niveles. Dice, no sé por qué mi papá me hizo firmar, mi suegro me hizo firmar eso en la jupá, y no hay manera de que yo pueda pagar esa cantidad. Le dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Vivir con ella no puedes. Y divorciarla tampoco puedes porque no tienes para pagarle. Pues no sé qué consejo te puedo dar. Pues el único consejo que te puedo dar es envenenarla. Si se muere, ya resuelve los dos problemas. No vives con una mujer mala y tampoco tienes que pagar porque la indemnización se paga solamente si él la divorcia o si la enviuda. Pero si ella se muere, no le tiene que pagar nada. Te dijo, le pones una pastilla de veneno en la sopa. Ya con eso, ni modo. Wow, esta persona no podía creerlo. Dice, este rabino, yo pensé que era un rabino muy ortodoxo, pero veo que es moderno, así, de los reformistas, de estos que tienen ideas más modernas. Le dijo, sí. Dice, rabino, ¿de en serio me está hablando? Dice, no, ¿cómo crees? Yo nunca te voy a dar un consejo así, pero en esta circunstancia, que la vida es un infierno, y no hay otra alternativa, pues ya sabes, relativo, todo es relativo, como dicen los rabinos, los modernos, los reformistas. Todo es relativo. No se puede matar, pero en este caso específico, es un caso diferente. Le dice, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, aquí tengo unas pastillas de veneno, tómalas y la vas a envenenar a tu mujer y con eso se resolvió el problema. Le dijo al rabino, pero espérate, hay un problemita, hay un problema. Por ser que todos los vecinos de tu edificio saben los problemas matrimoniales que tienen por los gritos y por los golpes y por los insultos, si de repente tu mujer va a aparecer con una muerte súbita, el primer sospechoso vas a ser tú. El primero que va a estar detenido y va a ir a la cárcel por sospechoso vas a ser tú. Entonces, ¿quieres ir a la cárcel? Dice, no. Y entonces dice, entonces, ¿qué consejo me está dando? Le dice el rabino, mira, hay que hacer las cosas con inteligencia. Con inteligencia. Nosotros al final vamos a resolver todo esto de la mejor manera, pero tienes que ir con calma y hacerlo con inteligencia. Tú ahora, antes de envenenar a tu mujer, tienes que empezar a cambiar la imagen y disfrazarte como si fuera que la amas, que la quieres, que la adoras. A cambiar toda la imagen ante los vecinos, ante la comunidad. Convertirte en un matrimonio ejemplar ante la gente, para que el día que la envenenes, el último que puedan sospechar sea tú, que ni siquiera se les pueda ocurrir que fuiste tú. Esa es la fórmula para poder lograr lo que queremos lograr. Dijo esta persona, wow, ese rabino moderno y también estratégico, tiene estrategias, aparte de ser moderno, sabe aconsejar. Ok, dijo, ¿qué tienes que hacer? Y dice, tú te vas de acá, de mi oficina, vas a una joyería y le compras una joya a tu esposa y un ramo de flores. Y llegas a tu casa y le dices, te amo y te quiero. Y empiezas a hacer todo el show durante un año. Y después de un año que logremos cambiar toda la imagen ante los vecinos, ante la gente, entonces ahora sí la puedes envenenar. Este señor le encantó la idea. Se fue directo a la joyería, le compró una joya, fue a la florería, le compró un ramo de flores. Llegó a la casa y ustedes saben, la esposa le gritó, le insultó, le dijo, mira, te traje una joya, te amo, eres un desgraciado, eres un maldito, ven mi vida, mi amor, ya me explicaron que yo estoy equivocado, que tú eres una divina, toma tus flores, toma tus joyas. Y esta no sabía qué estaba pasando. Luego salen a la calle abrazados, besándose, todo el día, todo el tiempo los ven. Pasaron 3-4 meses y él todo el tiempo hacía show como si fuera que la quiere y le compraba cosas y regalos. La llevó a un crucero, la llevó de luna de miel, la llevó acá, la llevó allá, de shopping. Todo el tiempo, nunca lo veían que no estaban abrazados. Todo el tiempo abrazados y besándose. A tal grado que después de 6 meses, se convirtió el matrimonio ejemplar de toda la comunidad. Cuando un papá le decía a su hija, te deseo buena suerte, te deseo tu pareja que sea como esa. Se hizo el ejemplo de un matrimonio por excelencia de Shalom Bay. La bendición de todas las parejas era ser como esa pareja. Pasa un año y ya se cumplió el plazo que le puso el rabino y el rabino está esperando que venga por las pastillas, por el veneno. El señor no viene. 2 años, 3 años. Después de 3 años se encontró el rabino con él en una fiesta. Le dice, oye, ¿no has venido por tus pastillas? Dice, ¿cuál pastillas? ¿Cómo las que vas a envenenar a tu mujer? ¿Cómo crees que la voy a envenenar? La amo, la adoro, es mi vida, es mi reina, pobre del que la toca, la quiero toda la vida, ojalá haya muchas como ella. ¿Qué le sucedió a esta persona? Le sucedió la receta del Sefer Hajinuch, Ajarea Peulot, Nimshahim Alevavot. Él estuvo actuando como si fuera que la ama, como si fuera que la quiere, como si fuera que la adora, y terminó amándola, y terminó queriéndola, y terminó adorándola. Por eso les dije que no existe un matrimonio que no tenga solución. Si aceptan esta regla de Naase Benishma, si aceptan que la acción atrae a la razón, la acción atrae al corazón. Nuestro arma más poderoso que tenemos es la acción. Tú puedes actuar como si fuera que, una vez le preguntó una persona al Hazon Ish, dice, yo sé que hay una mitzvah en la Torah, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve'avta le'reajá kamoja. ¿Conocen esa mitzvah? ¿La escucharon? Es la base de toda la Torah. ¿A quién hay que amar? A todos los judíos, a todos y a todos, con excepción, sin excepción. Areni me caber alay mitzvata seshel ve'artal ereja kamoja. Vareni oev kol echad vechad mi bene Israel. Se dice en la mañana antes de empezar Shachrit. Sí, pero tengo un problema. Hay una persona, como le dicen acá en México, no sé si en Cali, Ishai, ayúdame a decirlo en colombiano. Aquí en México se dice, me cae gordo. ¿Cómo se dice allá? Me cae gordo. ¿Hay una frase así?
Igual, rabino.
Ah, igual, ok. Y mamá, ¿y en Argentina cómo se dice, me cae gordo?
Bueno, me cae pesado.
Me cae pesado, sí. Hay una persona que no lo soporto, no lo aguanto. No me gusta la cara, no me gusta. Y me dices, tienes que amarlo. ¿Cómo lo voy a amar? El amor no está en mis manos. Ámalo, ámalo. No lo amo. ¿Cómo quieres que lo ame? Así le preguntó una persona a Hazonish. Una persona religiosa. Dice, yo amo a todos, pero a ese no lo puedo amar. No puedo. No está en mí. ¿Qué hago? ¿Qué le dijo Hazonish? Le dijo, tú rezas Shachrit Minhay Arvit. Sí. ¿Tú quieres amarlo? ¿Quieres amarlo? Dice, sí, pero no puedo. Dice, en tus 3 tefilot al día, reza por él, pide algo por él. Piensa qué necesita Parnasá. Por Olam, por favor, mándale Parnasá a esta persona. O si necesita, pide algo por él en las 3 tefilot al día. Y en 30 días, si no lo amas, me vienes a contar. Dicho y hecho, una terapia de 30 días. Rezar por una persona que lo odia. Lo odiaba antes, pero 3 veces al día pidió por él. En el Rosh Chodesh próximo ya estaba enamorado de él. Ese es el secreto de Seven Ishma. Detrás de la acción van los corazones. Mi suegro, Sheijie, Daniel Michan, aquí en México, es muy conocido, muy famoso. Él, ¿cómo? ¿Está en línea? Bueno, él ahora está un poco mayor, no tanto, pero antes, cuando era más joven, iba mucho a las oficinas de las... Ahí está mi suegro. ¿Cómo está, Ami? ¿Puedo contar algo de usted? ¿Me da permiso? Sí, me da permiso. Me dio permiso, ok. Y ahora me va a confirmar si es cierto lo que estoy contando. Él lo contó acá en la mesa de Shabbat. Dice, él cuando era hace como 20 o 30 años, iba a las oficinas de la gente para pedirse de acá para Israel, para México, y también aprovechaba para dar musar, para dar jizuk. Entonces un día llegó con una persona a una oficina y le llevó un tefilín. Le dijo, quiero que te pongas el tefilín. Ponte el tefilín. Y esta persona le dijo, yo no me voy a poner el tefilín. ¿Por qué? Porque tengo muchas preguntas contra Dios. Muchas preguntas contra Dios. Dijo, si Dios existe, ¿por qué permitió el holocausto? Si Dios existe, ¿por qué esto? Si Dios existe, ¿por qué el otro? Y si Dios existe, dice, yo tengo muchas preguntas. Empezó a hacer preguntas científicas y no sé qué. Mi suegro le dijo, ¿sabes qué? Qué bueno que me hiciste todas las preguntas, las anotó. Dice, yo no soy experto, no soy el doctor Isaac Betesh, no soy experto para contestar esas preguntas. Déjame ir a estudiarlo. Voy a estudiar el tema y dentro de 15 días vengo con las respuestas. Pero te voy a pedir un favor, en esos 15 días que yo voy a estudiar el tema, ponte el tefilín todas las mañanas, ponte tefilín, dice maestra, él, y cuando yo vengo dentro de 15 días, te traigo todas las respuestas. Pasan 15 días y mi suegro va a la oficina otra vez, y dice, hola, ¿cómo estás? Aquí te traigo todas las respuestas a tus preguntas. Dice, ya no tengo ninguna pregunta. Desde que me empecé a poner el tefilín, mi vida cambió. Mi corazón se transformó, mis dudas se quitaron. Bueno, pero yo me preparé, me fui a estudiar para contestarte. Tú dices, ya no tengo preguntas. Eso es Naaseh Ben Ishma. Eso es verdad o no es verdad a mí. ¿Es cierto o no es cierto, Daniel? Diga a mi suegro.
Es cierto.
Yo no sé quién era la persona, no sé. Pero el Maaseh me lo contó. Ese es el secreto de Naaseh Ben Ishma. Por último, les voy a contar un último más. Hay mucha gente que dice, yo cuando me nazca el Shabbat, voy a empezar a respetar Shabbat. Cuando me nazca el tefilín, me voy a poner el tefilín. Cuando me nazca el kosher, yo no puedo ser hipócrita. Yo tengo que, las cosas me tienen que salir de adentro hacia afuera. Es contrario a lo que estamos diciendo ahora. Una vez llegó una persona con el Rab Yaakov Israel Kanievsky, Zeher Tzadik Bekadosh Libraja. Era el Stipeler, el papá del Rav Chaim Kanievsky, que hoy en día es el jajam más grande de nuestra generación. Yo tuve zehut de visitarlo en 4 ocasiones para pedirle consejos. El Rav Stipeler, Rav Kehilot Yaakov, Rav Yaakov Israel Kanievsky. Llega una persona y dice, jajam, era sabido que este Rav hacía muchos milagros. Tu palabra era una ley. Cuando decía algo, una vez llegó una persona con un jajam, dijo, con el jajam dijo, rabino, por favor, quiero que me dé una verajá porque no me nace un bebé, no me nace un bebé. Yo quiero que me nazca un bebé y no me nace el bebé. Quiero tener hijos, no me nace un hijo. Entonces el rabino le dijo, bueno, Hashem itbaraj yazor, que tenga zer. Dice, no, yo quiero que me prometa. Usted me tiene que prometer. Yo sé que usted promete y se cumple. Dice, yo no prometo, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Dice, si usted no me promete, yo no me muevo de aquí. Usted me tiene que prometer que me van a hacer un bebé. Pues exigió, así muy, muy exigente y no había forma de sacárselo de encima. Al final el Rab le dijo, bueno, está bien, te voy a prometer. A ver, dime cómo te llamas tú. Jacob, hijo de Rachel. ¿Cómo se llama tu esposa? Dice, no estoy casado. Y si no estás casado, ¿cómo te van a hacer un bebé? Dice, no sé, a mí me dijeron que es misma de traer hijos, que pida una verajá para tener un... Dice, espera, Roji. Primero tienes que conocer una muchacha. Te tienes que enamorar. Te tienes que convencer a la suegra y al suegro. Y hacer el casamiento. Y lleva verajot y luna de miel. Y después hacer lo que tiene que hacer el hombre con una mujer. Y después de unos años... Si no te nace un bebé, con mucho gusto ven y te doy una verajá. ¿De dónde te van a hacer un bebé si no estás casado? ¿De dónde te van a hacer el Shabbat si no te casaste con el Shabbat? ¿De dónde te van a hacer el tefilín si no te casas con el tefilín? ¿De dónde te van a hacer el kashrut si no te casas con el kashrut? Ustedes saben que hoy en día está de moda. Está de moda, vale, teshuvá. La gente que hace teshuvá está de moda. ¿Ustedes han visto una persona alguna vez que está en la playa, por ejemplo, no digo de Acapulco, digo porque es aquí en México, la playa de Acapulco, ahí con las mujeres expuestas en bikini, con las cervezas, con el alcohol en Shabbat, fumando un cigarrillo en Shabbat, acostado en la reposera, mirando cosas que no tienen que ver, y de repente, me nació Shabbat, ya voy a respetar Shabbat, hoy mismo me hago shomer Shabbat, ya. Me nació. ¿Cómo te van a hacer? ¿De dónde te van a hacer? ¿Cómo empieza la gente a cuidar Shabbat? Normalmente, en alguna ocasión, puede ser una ocasión de tristeza, que falleció un ser querido, lo Alenu, y dijo, voy a respetar este Shabbat en honor al ser querido fallecido. O puede ser que era un Shabbat project y respetó el Shabbat. O puede ser un Shabbat de hacer Etiemet Teshuva entre Rosh Hashanah y Kippur, y sintió algo, y volvió a respetar otro Shabbat, y volvió a sentir, y así se fue acercando al judaísmo. Todos los casos que conocemos de la gente que se metió al camino fue con Naaseh Benishma. No existe corazón sin que haya acción. La acción trae al corazón. Y ese es el mensaje que tengo hoy para ustedes. La semana 8 del Omer, Masejet Shabbat, hoja 88, todo tiene solución. Lo que se necesita es decisión. ¿Y cuál es la decisión? Naaseh Benishma. La decisión es que yo puedo transformar mi corazón a través de la acción. Si tomamos este mensaje de nuestros abuelos, que lo descubrieron, es un secreto angelical, un secreto celestial, un secreto que los psicólogos apenas lo están aceptando. Los últimos 15 años ha cambiado la psicología y se dieron cuenta que si tú le dices a la persona, tú eres como eres, te tienen que aceptar como eres y no vas a cambiar, Bar Minan, el mundo se va a la ruina. Apenas aprendió la psicología de que la persona puede transformar su corazón a través de la acción. Nuestros abuelos, hace 3.332 años, el día 6 de Sivan, del año 2448, descubrieron este secreto a tal grado que del cielo salió una voz, dijo, ¿de dónde? ¿De dónde saben este secreto tan grande que la acción atrae al corazón. Hoy, Jajam Shaul Malech les está transmitiendo a mis hermanos de Cali y de otros países del mundo este secreto que descubrieron nuestros abuelos hace 3,332 años. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo, llevarlo a cabo. No tienen ustedes idea cómo yo lo practico en la vida práctica de mi familia. A veces tengo un hijo que está, lo veo medio deprimido, medio apagado. Y me dice mi esposa, ¿por qué no hablas con él? Yo nunca hablo con mis hijos. Yo no sé hablar con mis hijos. No me enseñaron. Mi papá nunca habló conmigo. Nunca mi papá, alaba Shalom, nunca me dijo, ven, Shaul, vamos a charlar, vamos a platicar. Nunca. Entonces, ¿qué hago cuando veo a un hijo mío deprimido? Pongo música, me pongo a bailar con él. Hago acción, como si fuera que estamos en un casamiento. Y a los 10, 15 minutos le cambió todo el estado de ánimo y ya es otra persona. Mejor que mil palabras. La acción, todo va con la acción. A veces cuando veo un hijo que está un poco apagado espiritualmente, está apagado en las mitzvot, está un poco así, flojo, no hablo con él. Acción, lo meto de Hazán, que suba al Sefer, que lea al Sefer, que busco acciones y las acciones van transformando a la persona. Ese es el secreto de Naaseh Benishma. Es el secreto de la educación judía. El bebé, el niño judío, del año cero hasta que cumple Bar Mitzvah es Naaseh. Y a partir de Bar Mitzvah empieza Nishma. Naaseh Benishma es la clave del éxito o del fracaso de la persona en la vida. Les quiero desear a todos que podamos aprovechar este tema de la conferencia, que tengamos mucha verajá y mucha tzlajá, y podamos lograr todos nuestros objetivos en la vida con este secreto de Ajarea Peulot Nimshahim Alevavot. Detrás de las acciones van los corazones. Felicitaciones a todos. Amén.
Amén, amén. Hazak Baruch Hacham, Skera Mizvot.
Perdón por la extensión, mi querido Ishai.
No.
Es una de mis adicciones. ¿Qué puedo hacer?
Es un zehut. Entre más tiempo, mejor. Yo creo que aquí todos tenemos mucho tiempo. Y por eso esta sijá me cayó a mí especialmente y también a toda la Keilah, porque tenemos mucho tiempo y ojalá todos le estamos apoyando. Tenemos aquí los rezos diarios, vamos a también comenzar después con Shabbat. Así como dice el Rab, empecemos con algo, aunque sea que el corazón todavía no nace, poco a poco el corazón se va a calentar. También aquí, Rabino, tenemos, Baruch Hashem, vamos a tener un proyecto de kasherizar las cocinas con la Mora Shirley, que está aquí en Cali también. Kasherizar las cocinas, aunque uno todavía no sabe, pero igual que venga y que intente, porque esa vida kosher en la casa es muy importante.
Hazak Baruch, te felicito, Rabbi Shai. Sigue así. Amén. Sigan así.
Gracias, gracias. Vamos a comenzar, Arbit. Los que tienen sidurín, que los tomen. Jabot, señor José.
Deshen ku shavrihu shitem hilur himur himut hilul yahadash en yud ke bevav ke bejihu shalem kol israel hine anachnu ba'el et palet tefila tarbi shetiken yakov avinu alav shalom in kol ha'mizvot